Vamos a saludar hasta ahora al director del programa Penis, Fidel Navarro, que tiene comunicación hasta ahora con nosotros. Muy buenos días, director Fidel Navarro. Bienvenido a Marandúa Noticias.
Muy buenos días a toda la amable radio audiencia de Marandúa, en Guayar y Meta, y un saludo muy especial para el equipo de Marandúa que está dirigiendo este programa.
Bien, pues hablemos de la situación que en este momento pues está viendo en el departamento del Guaviare, y básicamente es que en medio de estas jornadas de erradicación, donde los campesinos pues están resistiendo y están evitando que la fuerza pública haga esa erradicación, exigen cumplimientos por parte del programa PENIS. Entonces, aquí la pregunta es, ¿se les ha cumplido o no a los campesinos en el departamento del Guaviare?
A los campesinos del departamento de Guayare se les está cumpliendo, así como en el resto del país el programa está avanzando. Y se les está cumpliendo en las condiciones en que hay en cada territorio, que es la parte que hay que entender. Se les está cumpliendo porque se les ha pagado casi todos los recursos de atención alimentaria inmediata que corresponden a los 12 millones de pesos. En el caso de Guaviare, nosotros hemos entregado recursos cuantiosos a las familias de Guaviare por más de 60 mil millones de pesos solamente en ese componente. Se lo está cumpliendo porque también la seguridad alimentaria se le ha venido entregando a las familias. Hay más de 10 mil millones de pesos ejecutados ya en seguridad alimentaria. Se le está cumpliendo porque la asistencia técnica también se le ha prestado. O sea, hoy tenemos estructurados todos los proyectos de seguridad alimentaria, y los proyectos productivos también están estructurados, y nos entregaron ya informes en Calamar, entregaron informes en Retorno, entregaron informe en parte de San José de Guaviare para las 633 familias de el metro de Charras y Colinas. Y están por entregar, que ya están estructurados, y en estos días revisaremos el resto de proyectos de San José de Guaviare correspondiente más o menos a unas 2.000 familias más, lo mismo que de Miraflores, Puerto Concordia y Maturipán, que es el componente que hace falta por entregar a las familias, el de proyectos productivos, los cuales comenzaremos a ejecutar muy pronto. Por ejemplo, en el caso de Colinas y Charra, esas 633 familias que ya tienen operador asignado, que es la Organización de Estados Suramericanos, OEI, y en los próximos días, cumpliendo los protocolos que estamos terminando de concertar con las Secretarías de Salud, iniciaremos un trabajo sin exponer la salud de las familias, sin someterlas a riesgo. O sea, será una dificultad más que afrontar dentro del conjunto de dificultades que ha enfrentado el programa, pero vamos hacia adelante.
Hablando de esa seguridad alimentaria, hablábamos hace pocos minutos con un líder del sector de Guanapalo y Charrasquera, y nos decía que el tema, pues en cuanto a esas ayudas inmediatas, sí se ha cumplido, pero el apoyo y el material para los proyectos productivos todavía no se ha entregado. ¿Qué pasa con esos proyectos productivos que finalmente vienen a ser el sustento de los campesinos en medio de esta situación?
La seguridad alimentaria sí está entregada. Acabamos de apenas de terminar para el resto de San José de Guaviare las entregas de seguridad alimentaria, aproximadamente a unas 1.860 familias. Pero el sector que en estos días está protestando, hablo de Guanapalo, hablo de Charrasquera y todo el núcleo de Charras, la seguridad alimentaria ya le fue entregada de manera completa a esas familias. Y a esas familias son las primeras que van a recibir ahora proyectos productivos, que repito, la asignación de recursos está, ya fue contratada el operador, que es la OEI, y en los próximos días comenzaremos reuniones con ellos para concertar la implementación de esos proyectos productivos. El operador ya está seleccionando el equipo técnico de profesionales que se hará cargo de esta tarea en esos territorios.
En medio de esta situación de aislamiento y de cuarentena, Fidel, ¿qué ha pasado con esa presencia de ustedes en campo? ¿Cómo han continuado o cuándo la van a retomar?
No la hemos parado del todo. De hecho, hemos estado acompañando las entregas de seguridad alimentaria en San José de Guaviare y en Miraflores, que son las que en estos días se terminaron de ejecutar, y algunas reuniones de atención de alguna familia. Pero es cierto que se ha limitado el contacto físico con las familias y aspiramos a retomarlo ahora en junio. Estamos revisando nuestros protocolos y ajustándonos a las disposiciones de la Secretaría de Salud. La semana pasada concluimos las reuniones con las secretarías de salud municipales, ya lo hicimos de manera virtual en todos los municipios. Ya sabemos cuáles son los protocolos específicos para cada territorio y vamos a ajustarnos a ellos. Estamos terminando de estructurarlo para volvérselos a presentar y presentarles el plan de trabajo, porque son las secretarías las que nos tienen que autorizar cuántas personas debemos atender por día en tal núcleo veredal sin que pongamos en riesgo la salud de la familia. Obviamente eso nos va a limitar en la velocidad de implementación, de ejecución, pero bueno, tenemos que poner primero por delante la vida de las familias, de las personas y pues de las comunidades y de nuestro equipo. Pero eso no nos va a impedir que avancemos. De hecho, por ejemplo, en el programa de gestores, Laura, no hemos parado. Vamos al día con los pagos de los gestores comunitarios, que son alrededor de 1.300 ahí en la región. Hasta abril le hemos pagado. Estamos culminando actividades esta semana de informes y en la próxima semana seguramente ya se elegirá pagar mayo. O sea, eso no ha parado la última actividad de asistencia técnica ya en la fase final. Y repito, no ha parado tampoco las entregas de seguridad alimentaria, aunque sí nos las afectó. Al caso, por ejemplo, de San José, los proveedores fueron afectados y nos extendieron mucho más días de los que habíamos previsto las mismas entregas, porque no podíamos hacer esas aglomeraciones tan grandes. Miraflores también nos afectó un poco, pero afortunadamente ya hemos cumplido, tratando de cumplir al máximo las medidas de bioseguridad previstas por cada territorio, sí, por cada municipio. Eso continúa.
Muy bien, tenemos un oyente hasta ahora en línea que quiere hacerle una pregunta. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Y adelante.
Sí, muy buenos días, mire, le hablo del retorno. Mira, para hacerle una pregunta al señor Miguel Navarro, y la gente que todavía no le han llegado los pagos, que no les han pagado, y entonces los proyectos productivos, entonces, ¿para cuándo serían? Porque si ni siquiera han recibido pagos y están pendientes los proyectos productivos, entonces esa era mi pregunta. Muchas gracias.
Sí, Fidel, ¿qué le responde?
Del retorno, a la gran mayoría le hemos pagado. A los que no han recibido pagos es porque han tenido algún problema de vinculación al programa, es decir, han estado suspendidos y se han venido rehabilitando los pagos después de haber estudiado las novedades de la familia. Los pagos, en que algunas, por ejemplo, tengan cuatro pagos y le falten dos, no le perjudicará la implementación de los proyectos productivos porque ya están planillados. En el retorno tenemos 1.011 familias con proyectos productivos y faltan alrededor de unas 25 familias por hacerle pagos. O sea, esas familias que le hace falta por hacer pagos están concedidas para implementarle sus proyectos productivos. Repito, el operador, que en su momento fue la ANUC, con Naciones Unidas, nos entregó 1.011 planes de inversión. Todas esas familias, las 1.011 que tienen planes de inversión, se le van a ejecutar sus proyectos productivos. Solo dos familias no tienen proyectos productivos estructurados, ya se le asignó el operador.
¿Y esos planes, de inversión, Fidel, en qué?
Para que la estructura de su proyecto productivo y de seguridad alimentaria, y con un protocolo especial que aspiramos que en 3 meses ya lo tengan estructurado y entregado seguridad alimentaria, se arrancará también con los proyectos productivos de esas dos familias. Solo dos familias tendrían Fidel, situación de
frente a esos planes de inversión, ¿cuáles son, digamos, las inversiones, los productos? Es decir, la propuesta o la decisión que han tomado los campesinos de dejar la coca para invertir en qué tipo de productos. Y algo importante, además de ese plan de inversión, ¿cómo se está apoyando la comercialización de esos productos una vez ya se dé la cosecha? Porque esa es, digamos, también otra de las grandes dificultades que tienen que enfrentar los campesinos. Tienen sus productos, los cosechan, pero se les daña porque no tienen vías, no tienen contactos en el interior para enviarlo, y esa es la gran dificultad de la mayoría de productores del departamento.
Correcto, para el Guaviare y sur del Meta, la evaluación que hemos hecho de los productos entregados por la asistencia técnica, hay dos grandes líneas productivas. Una línea le llamamos de ganadería sostenible, con énfasis también en recuperación ambiental. La gran mayoría de familias han preferido esa línea, porque es, digamos, parte de la vocación agrícola de Guaviare, así tengan problemas con determinantes ambientales. Y la otra línea es de grano integral sostenible, en la que se combinan varios proyectos, algunos de cacao, salsa inchi, y algunos productos de seguridad alimentaria, proyectos piscícolas, porcícolas, avícolas, también hay estructurados, pero la gran mayoría de la familia está orientando sus proyectos, o los ha orientado hacia la ganadería sostenible, la cual tendremos que implementar, pero cumpliendo las normas ambientales. En relación a la comercialización, la apuesta nuestra con los operadores, los nuevos, porque van a ser nuevos operadores, para la fase ya productiva, implica la obligatoriedad de garantizar la comercialización de los productos y las alianzas con empresarios y comercializadores. Por ejemplo, estos campesinos con los cuales ya vamos a comenzar en San José de Guaviare, con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, están negociando ya con una empresa que se llama Blueprint la comercialización de todos los productos de esas 600 familias, 633 que tienen proyectos productivos estructurados. Y hay una gran noticia, y es que además de la comercialización, estos empresarios también quieren aliarse con los campesinos, invirtiendo la misma cantidad de recursos para mejorar los sistemas productivos. Es decir, en el proyecto de ciclo corto, que son 9 millones, estos empresarios también quieren aportar la misma cantidad de 9 millones de pesos más, y arrancaríamos con un proyecto de 18 millones de pesos por familia en ciclo corto. Y lo mismo ocurría para ciclo largo, que son 10 millones de pesos más, los productos serían alrededor de 20 millones de pesos. Los próximos días comenzaremos una ronda de negociación con los campesinos y los empresarios de cada núcleo veredal para presentarle esta iniciativa y el tipo de negocios que hay que hacer entre ellos, en donde nosotros oficiaremos, pues, como buenos componedores, porque el acuerdo tiene que ser entre productores, es decir, campesinos del PENI, empresarios y operadores, para que
se daría esa primera ronda
de estos proyectos productivos.
Claro, ¿esa ronda cuándo se daría?
Aspiramos a arrancar en junio las primeras reuniones. Ahora en junio vamos a presentar al operador, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, y de inmediato presentaremos a el comercializador, al aliado empresarial, quien además, repito, de tener un compromiso de apoyar la comercialización y garantizar la compra bajo el esquema que tiene el gobierno nacional de contratos anticipados para la compra de los productos, quieren también, repito, hacer inversiones, las cuales deben concertarse obligatoriamente con los campesinos del PENIC, que tienen los recursos asignados desde la dirección de sustitución.
Muy bien, tenemos oyentes hasta ahora. Muy buenos días, ¿con quién hablamos y cuál es su inquietud?
Muy buenos días, no quiero decir mi nombre, pero es de la área de Chapán. Lo que pasa es que hay gente que nos ha pagado, no nos han pagado. Entonces el señor Fidel Navarro dice que hay unas personas, o sea, que se les va a dar los cultivos, Pues yo quiero preguntarle, ¿y los 12 millones, o no, o sea, no entendió esa parte?
Bueno, las personas que se les está pendiente de pagar recursos, repito, son las que han tenido algún tipo de problema por suspensión. Por ejemplo, familias que no levantaron la toca, que no se les ha resuelto ese tema, a esas familias no se les está pagando tampoco atención alimentaria inmediata porque incumplieron. Por algún tipo de incumplimiento que no se le ha pagado a la familia. O sea, en eso hablemos claro. Nosotros estamos al día con todos aquellos que están al día con el problema. Los que han tenido problemas con incumplimiento de entrega de documentos, incumplimiento de requisitos, etcétera, son los que están pendientes y son pocos. Son menos del 3% de la población atendida por el PENIL. Pero inclusive a esta familia se le estructuraron. Si en la vereda de Choapal, CTA, profesionales le estructuró también los proyectos productivos a todas las familias de Choapal, inclusive algunas que estaban suspendidas, pero estructuró proyectos productivos para cuando estas se reactivaran, contaran con el proyecto productivo ya estructurado y se le pagara la atención alimentaria inmediata, que son los 12 millones. Para junio está programado pagos a aquellas familias que lograron superar su novedad o su condición de suspendido. Creo que hacia mediados de junio el Banco Agrario nos daría la programación de pagos.
Doctor Navarro, en el tema de esos proyectos productivos, pues los campesinos han hablado de uno, por ejemplo, el tema de los marranos, el tema de las gallinas, el tema de los terneros. Uno es que supuestamente porque los han traído de otros departamentos, aquí no se ha establecido o no se han climatizado. Los marranos no han crecido, las gallinas se han muerto, y además de eso, que los sobrecostos de estos, por ejemplo, los terneros.
Dicen que un ternero que les han entregado facturado en el proyecto, en ese plan de inversión, con un costo mucho más elevado de lo que normalmente lo conseguirían en un mercado normal.
Laura, en eso yo quiero ser súper claro y contundente. Y esto va inclusive para la Defensoría del Pueblo, para todo el mundo, ¿no? Mire, Guaviare no produce cerdos para la venta. Guaviare no produce gallinas para la venta en las condiciones que las entidades sanitarias exigen, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nos demoramos en las entregas de gallinas y cerdos en San José recientemente? Porque no se estaban cumpliendo con los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias como el ICA, ¿no? Las granjas certificadas en Guaviare para la venta de cerdos son muy poquitas, creo que apenas hay unas dos, y la producción es muy poquita para cuando nosotros hacemos esas grandes compras. Entonces, obligantemente nos toca acudir a proveedores del Meta y de otras regiones del país para que nos puedan suministrar el número de cerdos, por ejemplo, 2.200 cerdos, nadie los tiene en Guaviare. 50.000 aves, nadie las tiene en Guaviare en las condiciones de calidad y inocuidad que exigen las autoridades sanitarias. Entonces, ¿eso qué implica? Implica necesariamente que los costos de esos productos van a ser superiores a los que se consiguen en la vereda. Entonces, los campesinos deben entender que nosotros no les podemos comprar a otro campesino en la vereda tal, porque esto no cumple los requisitos. No, y como son dineros públicos, necesariamente debemos cumplir condiciones sanitarias que la norma implica. Entonces, esa sí es una dificultad concreta que existe para Guaviare y va a seguir existiendo. Por ejemplo, si nosotros decidiéramos seguir comprando marranos o cerdos, lechones, para entregarle a la familia en los proyectos productivos 3.000 cerdos más, Guaviare no tiene las condiciones para entregarla, inclusive.
Sí, pero en ese punto, Fidel, ¿cómo garantizar que esa inversión que ustedes hacen, listo, que no los compren acá, no pasa nada, pero que lleguen y sean de buena calidad, que las aves no se mueran? Porque el problema es que nos están diciendo, llegan gallinas apestadas y se están muriendo, pues por el cambio de clima, por una u otra cosa.
Los marranos no han crecido.
¿Cómo garantizar que esa inversión que ustedes están haciendo, que sabemos es amplia, pues que llegue realmente a hacer, digamos, a que dé frutos en esa inversión, que los contratistas o que los operadores entreguen productos de calidad? ¿Cómo garantizar eso?
Sí, eso lo estamos garantizando. O sea, una de las exigencias que nosotros hacemos en la contratación, que en este caso para este periodo nos las ha manejado Naciones Unidas a nosotros, porque nosotros no compramos directamente, tenemos que necesariamente buscar operadores. Le exigimos esas condiciones y ellos a su vez se las exigen a los a los proveedores. Yo he revisado pues la exigencia que plantea Naciones Unidas y están cumpliendo con los criterios de calidad. Si ha habido dificultades con algunos cerdos, realmente han sido pocas. No tenemos quejas de toda la familia, sino de algunas cuantas. Y le quiero aclarar lo siguiente, Laura. Nosotros no entregamos aves ni cerdos muertos. O sea, todos se entregan vivos y en buenas condiciones.
Claro, claro. Que se mueren después, es lo que han dicho.
Las aves que se mueran en la entrega, los peces que se mueran, el proveedor tiene que reponerlos de inmediato. ¿Cierto?
Por supuesto, si hay, sí.
Situaciones
concretas, el tema es después.
Es importante que nos las informe si el tema es después. Pero las exigencias que se le hacen a los proveedores es que entreguen animales de calidad. Pero la otra problemática que tenemos, Laura, también, que lo deben reconocer los campesinos, es la cultura del cuidado de la cría y la cultura productiva. O sea, esos animales que vienen con ciertos cuidados hay que garantizarle unos mínimos, ¿no? Y no se pueden criar de cualquier manera y hay que invertir tiempo en criarlos y no soltarlos y dejarlos por ahí a la buena de Dios.
Claro, pero pues yo creo que los campesinos tienen experiencia en eso porque han vivido toda la vida.
Tener en buenas condiciones las aves y los cerdos.
Y yo me imagino que ellos no van a querer que se les muera y que se les pierda esa inversión. Aquí por eso es tan importante ese seguimiento técnico, que es lo que también dicen no se ha hecho. El seguimiento de ir a revisarles cómo va ese proyecto, cómo están haciéndolo. No sé si eso también hace parte de ese programa y eso es lo que también ellos piden, que los han dejado, o sea, de cierta manera dicen no nos están haciendo, por aquí veo un comentario, el problema es que no se hace seguimiento técnico y sanitario a esas entregas.
Eso es muy cierto, Laura, esa parte la reconozco, o sea, ahí tenemos un problema de corte de contratación de los equipos técnicos. Por ejemplo, ¿qué problema ha habido? Que hacia el final de la contratación de los operadores es cuando se han venido haciendo algunas entregas, entonces mientras se contrata el otro para que le haga seguimiento pasa un tiempo importante. En eso tienen razón los campesinos, que el acompañamiento en esa etapa tiene que ser más efectivo. Pero son limitaciones que realmente tenemos en el programa. Por ejemplo, nosotros para Charras y Colinas lanzamos una convocatoria que son grandes, es una convocatoria de más de 70 mil millones de pesos, y nos fuimos en blanco en la primera convocatoria porque no encontramos operadores que cumplieran requisitos, ahí perdimos 3 meses. Y volvimos a hacer otro lance, otra convocatoria que afortunadamente pues se la logró ganar la OEI, que también es una convocatoria de 78 mil millones de pesos. Entonces es difícil conseguir operadores que cumplan con ciertos requisitos que se le impone para poder asegurar esa plata que es de los campesinos. Entonces ahí nos chupamos realmente 6 meses. Perdimos una convocatoria 3 meses, la última resultó, pero fueron 3 meses más que perdimos en contratación. O sea, esas son situaciones reales de los sistemas de contratación del Estado colombiano, y nosotros para la implementación del programa no nos han hecho excepciones por decirles no, que ustedes tienen un nuevo esquema de contratación para poder acelerar esto. No, no lo tenemos. Nos imponen los mismos esquemas de contratación rutinarios y normales que hay para el resto de la inversión pública en el país. Y eso a veces va en contravía las exigencias o las condiciones o las necesidades de los propios campesinos de acelerar los procesos. Por ejemplo, Laura, nosotros tenemos plata de hace más de año y medio, ahí que ya le hemos entregado a los operadores y apenas es que se están ejecutando. O sea, cuando la ejecución está en campo, Laura, es porque ya nosotros hemos entregado la plata hace más de un año o un año. Entonces hay una diferencia bien tremenda entre el tiempo en que el gobierno del Estado entrega la plata para los campesinos y la que los operadores y el proceso de contratación se utiliza para ponerlo en práctica. Por ejemplo, lo que se entregó en estos días en San José y Miraflores, hace más de un año ya nosotros habíamos entregado los recursos de seguridad alimentaria. Entonces nosotros también estamos un poco afectados, de alguna manera en el cumplimiento por los esquemas de contratación. No basta con que tengamos la plata disponible, sino que nos afectan los esquemas de contratación. Por ejemplo, para Charras y Colinas, esa plata, Laura, de los proyectos productivos que apenas vamos a comenzar a ejecutar, esa plata la tenemos hace 2 años, ahí quieta, guardada, porque no la hemos podido ejecutar a esa familia. Entonces, son situaciones que valdría la pena hacer una revisión ya pues muy estructural, muy grande, muy macro, para que nos permitan a nosotros, por ejemplo, como está ocurriendo con la pandemia. La pandemia está logrando los municipios y los departamentos, el Estado mismo, la Nación, ejecutar más rápido algunos recursos porque hay una emergencia sanitaria para eso. A nosotros no nos declararon emergencia para atender la familia. Entonces nos estamos guiando
y esa no puede ser
contratación muy demorada.
Y ya es el momento de seguir avanzando, porque pues ya todo va a seguir, digamos, reactivándose, y por supuesto que los campesinos quieren que el PENIS también continúe, Ingrid.
Doctor, el tema de salud para, por ejemplo, los recolectores, en el tema del sur del Meta están hablando de que hay dos personas, una que por el tema de estar trabajando se mató, se le cayó un palo encima y no le han pagado a la persona, a la viuda. Y el otro, el tema de un señor que también se golpeó, entró en un cáncer y tampoco le ha cubrido el tema de salud. ¿Qué ha pasado con eso?
Del sur del Meta conozco un solo caso, parece que es el caso que usted referencia primero, el de un muchacho que creo que en una actividad particular se accidentó. Ahí tuvimos dificultad con la viuda porque la viuda no estaba en el territorio, era en Villavicencio. Logramos activarla y ahora estamos intentando resolver con el operador, que no la pudo contratar a tiempo, para que pueda resolverse por lo menos las actividades que en estos meses realizó la persona. Estamos detrás de esa situación, pero realmente fueron inconvenientes de ubicación de la persona, que no estaba en Puerto Concordia ni en la finca. Pero estamos, sí, ya tenemos bien referenciado ese caso, lo hicimos reconocer ya del nivel nacional, y con el operador estamos intentando, tanto Naciones Unidas como la NUC Meta, que es la operadora para esas familias, de resolverle el problema a esta persona. El del otro me gustaría conocer, no lo tengo bien referenciado, para ver de quién se trata, a ver cómo podemos resolver ese tema.
Sí, pues aquí tenemos una denuncia, coordinador, de un campesino del sector de Puerto Concordia.
Sí, precisamente de la Cascada y del Paraíso. Cascada. Y pues esto es lo que nos dijeron a través de los medios de Marandú.
Campesinos comprometidos con el programa PENIS, los recolectores del sur del Meta ya terminaron sus obras, expusieron sus vidas, arriesgaron su salud, según lo dieron a conocer aquí en Marandúa.
Aquí estamos los recolectores y el presidente de la vereda de la Cascada, dando el último trabajo que hicimos, este puente, y los otros que ya lo hicimos porque estamos juiciosos trabajando.
Hemos cumplido.
Hay un problema, que tenemos un problema con este señor que le dio, en el lado de acá le dio un cáncer, aquí tiene un tumor.
Por un golpe.
Y el seguro no ha servido para nada. Él se accidentó en una obra de trabajo cargando unas vigas para los puentes, como el segundo pago, se accidentó en horas de trabajo.
No se puede escuchar bien la denuncia, pero ¿qué es lo que dice el campesino, Ingrid?
Bueno, ellos lo que dicen es que, además de que no se les han entregado los pagos, pues que ellos ya cumplieron con la última etapa y que hablan de entregarles unos terrenos y que a esta la hora y no las han entregado, y que precisamente pues ya no le han dado los pagos, y que el señor también habla del señor y la muerte del señor en tema del trabajo.
Sí, ¿qué le tiene que responder a estas personas, Fidel?
Estamos hablando de gestores comunitarios de Puerto Concordia. ¿Serán esos? Mire, en Puerto Concordia estamos atendiendo a 128 recolectores o gestores comunitarios, y a todos van al día, se les han pagado hasta abril. El caso este, me gustaría que si pueden buscarme la información y me la manden por interno, a ver qué pasa con este otro caso, para yo comunicarme de inmediato con Manuel Matías, uno de los coordinadores del programa de gestores ahí en Puerto Concordia. Sin embargo, ya apenas termine la comunicación con ustedes, la participación del programa, lo llamo de inmediato a ver qué información me tiene sobre esos sobre ese nuevo caso, la verdad no escucho bien.
Muy bien, bueno, vamos a hacerle entonces llegar esa denuncia por interno, Fidel, pero quiero terminar con unos comentarios que tenemos aquí hasta ahora en nuestra transmisión en vivo, y es que dicen, la mayoría insiste en esa inconformidad por los materiales que se han entregado, y hablan, dicen, las aves pueden ser entregadas en buenas condiciones, pero si no son compactas con el clima en este territorio, obvio se van a morir y nunca va a ser próspero dicho proyecto. Sean aves o sean porcinas o sean equinos. Dice por acá, se demoran para dar las cosas y entregan lo que ellos quieren, y además la purina que nos entregaron, una purina que no traía el peso completo. Todo lo más, la purina de pescado venía por medios bultos. Dice por aquí, la están cobrando el doble por precios de productos, no solo los animales. El cemento que entregaron no sirve para nada, no endurece y los pisos se desmoronan. Y insisto yo, en la calidad de esos elementos que ustedes están invirtiendo. Eso que se invierte, las marcas, por ejemplo, las guadañas, que también nos han dicho que no son de las marcas, digamos, reconocidas que dicen los campesinos, lo que siempre trabajamos, sino que nos están entregando otro tipo de marcas. ¿Eso se concerta con ustedes o quién toma la decisión frente a esos materiales que se les entregan a los campesinos?
¿Cómo es el proceso? La asistencia técnica se pone de acuerdo primero con las familias, frente a las que con estas concertan y deciden en qué invertir el recurso. O sea, hay una apuesta de acuerdo primero familias, asistencia técnica. La asistencia técnica nos entrega el reporte de qué acordaron, y nosotros socializamos también esto en algunas instancias que son los comités técnicos locales y en unas instancias mayores que son las comisiones de planeación participativa. Y también aperturamos otro espacio de veeduría cuando hay problemas, ¿no? Se revisan las condiciones de los productos que piden y se le exigen a los proveedores que cumplan con los requisitos técnicos que se establecen. Este es un proceso que nos los ayuda a ejecutar Naciones Unidas a través de un UDC, que es el operador, y se le hace el seguimiento en algunas instancias del programa. Para el caso de San José, apenas acaban de terminarse las entregas de seguridad alimentaria de la fase 2 y vamos a hacerle un seguimiento junto con la familia. Requerimos que las familias que tengan quejas puntuales y concretas frente a que le haya faltado algo, frente a que a lo que le hayan dado no haya cumplido las especificaciones técnicas que se hayan establecido, este es el momento y la oportunidad para que nos hagan conocer de tal situación, ya que estamos esperando formalmente el informe de CTA profesionales, en el caso de San José, para convocar a la jornada de evaluación con representantes de las comunidades, es decir, de las familias, para evaluar qué pasó. Entonces, los que tengan, por favor, alguna información pertinente, que nos las hagan llegar. Lo mismo para el caso de Miraflores, en donde apenas terminamos ayer las entregas en Miraflores. Si hay quejas de algunas situaciones, que nos la hagan conocer de inmediato, porque esta misma semana el operador nos debe entregar el informe y debemos convocar una jornada de seguimiento, de evaluación. O sea, cada vez que se termina un periodo de entrega de seguridad alimentaria, aperturamos un espacio para que las familias logren poner las quejas y nosotros hacer cuadre con ellos, o sea, mirar si efectivamente a alguien le faltó algo, ¿no?, para poder nosotros decidírselo al operador y le cumpla a estas familias si algún producto no fue entregado o no fue entregado las condiciones técnicas que se establecieron. Entonces, es importante el apoyo de ustedes, Laura, para que les comuniquen a las familias a que, por favor, nos hagan llegar a nuestros contactos en territorio y a nuestros correos la información directamente o a través de los líderes, los presidentes de Junta de Acción Comunal, para conocer la situación específica de cada quien.
Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes haciéndoles llegar esa información, porque sí son varias las inquietudes y eso, por eso queríamos justamente tener esa comunicación con usted. Por eso le agradecemos, Fidel Navarro, coordinador del PENIS acá en el departamento del Guaviare. Continuamos nosotros muy pendientes entonces de estas entregas, de estos acompañamientos y sobre todo de esa presencia que hacen ustedes en el departamento con los campesinos. Gracias por estar acá en Marandúa.
No, gracias a usted, Laura, por la oportunidad que nos da. Yo quisiera que esta comunicación, sobre todo ahora en época de pandemia, Laura, fuera un poquito más frecuente para atender las inquietudes que tengan la familia. La verdad, estamos afectados por esta situación de pandemia y de cuarentena, y estamos tratando de llegar a acuerdos con la Secretaría de Salud, porque inclusive para ir a territorio le tenemos que comunicar, pedir permiso, manifestarle que estamos cumpliendo con digamos, los requisitos o pautas establecidas, demostrárselo para poder avanzar. Por último, quería rápidamente, y pudiéramos de pronto en otro programa poder hablar de este tema, en relación a la erradicación que está llevando a cabo la fuerza pública en algunas áreas. O sea, las familias penis por esto no tienen por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque se supone que estamos cumpliendo todos. Nosotros hemos venido entregando recursos y vamos a seguirlo entregando los que faltan, y la condición es que nadie puede resembrar. O sea, aquel que resiembre está cometiendo un delito que será penalizado. O sea, así hayan presiones de narcotraficantes, de grupos al margen de la ley, no pueden hacer caso a ese tipo de presiones porque se van a meter en un problema muy serio, en este caso ya con la justicia, no con nosotros. O sea, nadie tiene por qué preocuparse del PENIS porque estén haciendo erradicación. De paso, nosotros convocamos amplias jornadas de vinculación, y las familias que no se vincularon sabían que les figuraba el otro programa de erradicación, que no lo manejamos nosotros, sino el Ministerio de Defensa Nacional. Por eso es un llamado pues a que las familias se mantengan firmes en el PENIS. Afortunadamente, la resiembra es apenas del 0.4%, es decir, dos familias fueron las que recayeron en eso, afortunadamente, en un informe de reporte que nos pasó Naciones Unidas. Es decir, nuestra gente está cumpliendo, y espero que todos se mantengan en esa línea de cumplimiento, porque nosotros seguimos avanzando con el programa contra viento y marea, y a pesar de las dificultades. Tengan la certeza que el gobierno nacional,
sí, señor,
el presidente, el señor Cordero y el director nuestro están comprometidos con el programa y las inversiones.
Bueno.
Sí, en Planeación Nacional nos aprobó la inversión para este año, y aspiramos a que este mes ya el Ministerio de Hacienda nos traslade los recursos para las nuevas
inversiones. Y estamos muy pendientes de eso. ¿Sí?